La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.05 comenzamos como todos los martes Cacerolas y Camarines y siempre escuchando esta lindísima cortina musical de Rihanna, We Found Love. Y como todos los martes les recomendamos, abra la botellita de Cabernet Sauvignon que tiene ahí, relájese y disfrute de un programa que lo hemos pensado durante toda la semana, tratando que sea el mejor que pueda escuchar durante el día de hoy. Y el programa de esta noche vamos a recordar a dos grandes. En realidad, uno recordamos y el otro vamos a tener una charla muy interesante. Recordaremos al gran Carlitos Gardel, Carlos Gardel. El 24 de junio de 1935, a los 44 años, murió en Medellín, Colombia, y fue uno de los máximos exponentes de nuestra música. Cantante, compositor, actor de cine, querido y recordado por el público como Carlitos, el zorzal criollo, el morocho del abasto, el mago, el rey del tango, el mudo, o el Troesma. Buenas noches, Nicolás Sansalone.
Buenas noches, Jorge Agote. Qué lindo que me llegue mi nombre atrás de todos esos adjetivos. El Troesma, el mago, qué lindo, cómo me gusta. Bueno, les damos la bienvenida también a ustedes a Cacerolas y Camarines. Y esta noche la verdad que tenemos un programa espectacular. Tenemos un privilegio enorme de recibir a Ricardo Hornos. Ya se los vamos a presentar y les vamos a contar quién es y a qué se dedica, lo bien que nos hace quedar en el mundo.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Acabamos de escuchar Por una cabeza, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Si quieren contactarse con nosotros, nuestro WhatsApp, como siempre les digo y recibimos tantos mensajes, es el 11-25-23-22-68, 11-25-23-22-68, y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Jorge, te voy a invitar un café. ¿Qué querés tomar?
Un ristretto nuevamente.
Yo voy a tomar un macchiato.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
¿Cómo fue su última gira? El 28 de marzo de 1935 inició desde Nueva York una gira latinoamericana que lo llevó a Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia, Panamá, Cuba y México. Estaba acompañado el gran Carlos Gardel, entre otros, por Alfredo Lepera, autor de la letra de muchos de sus tangos. Sus guitarristas, Guillermo Barbieri, José María Aguilar y Ángel Domingo Riverón. A las 11 de la mañana del lunes 24 de junio de 1935, Carlos Gardel y sus compañeros de viaje se reunían en las habitaciones del Hotel Granada, dispuestos a partir hacia Cali en un avión expreso. Se dice que Gardel estaba más alegre y activo y movedizo que el resto, porque esperaba ansioso el final de esa gira para regresar luego a la Argentina, donde proyectaba formar una productora propia. Una multitud se agolpeó en las puertas del hotel y los fotógrafos tomaron las que serían sus últimas fotos. Vamos a escuchar otro gran tango de Gardel.
Miro el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir
que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Acabamos de escuchar Volver, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera.
¿Cómo fue ese accidente fatal? Un choque de dos aviones en el aeropuerto de Medellín truncó la última presentación de la gira y el esperado regreso de Gardel a la Argentina. El avión en que viajaba Gardel, un trimotor Ford de la empresa Saco, se desvió en pleno carreteo de despegue y embistió a otro avión similar de la empresa de origen alemán Stadler, que esperaba su turno para despegar, incendiándose ambos. La justicia dictaminó que las causas del accidente tuvieron que ver con las características de la pista y a un fuerte viento proveniente del sudeste. Con su particular tono de voz, realizó más de 900 grabaciones de tango y de otros estilos musicales como folclore, milongas y rancheras. Vendió gran cantidad de discos y sus composiciones le dieron reconocimiento mundial. Todavía está latente la frase que mayor lo describe: cada día canta mejor. El día que me quieras, letra de Alfredo Lepera. Volver por una cabeza, caminito, cuesta abajo, y mi Buenos Aires querido, son ejemplos de su éxito. Se han hecho innumerables versiones de algunos de sus temas que fueron también interpretados en importantes películas.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Escuchamos Gira Gira, de Carlos Gardel y Enrique Santos Discépolo. Como les dije en la apertura, Esta noche tenemos el placer de charlar con el productor argentino Ricardo Hornos, quien este domingo obtuvo su quinto premio Tony al consagrarse el drama Leopoldstadt como mejor obra de texto en la entrega número 76 del que es considerado el Oscar del teatro. Dice Ricardo, es una gran satisfacción este reconocimiento, porque la pieza en sí misma, por su temática y siendo tal vez la última obra de Tom Stoppard, el dramaturgo vivo más importante de habla inglesa, verdaderamente lo merece. El tema es de absoluta actualidad por lo que se está viviendo a nivel social y geopolítico, el racismo, el antisemitismo. Que una obra tan bien hecha y que aborda estos tópicos sea reconocida, le da mayor alcance a una historia que, sin duda, merece ser contada. El espectáculo obtuvo además otras tres distinciones: a la mejor dirección, Patrick Marber; diseño de vestuario, Brigitte Reisenfeld; y actor de reparto para Brandon Uranovitz. Con el de Leopoldstadt, el también director y guionista argentino tiene 5 premios Tony en su haber, con la satisfacción de haber anotado el año pasado un póker de las 4 categorías en las que se puede aspirar un productor de Broadway: mejor obra de texto original, mejor obra de texto en reposición, mejor musical original y mejor musical en reposición. Su primer Tony lo recibió en 2015 por el curioso incidente del perro a medianoche, en el apartado obra de texto original. El segundo trofeo lo obtuvo por la reposición de Ángeles en América, de Tony Kushner, y después vendrían los musicales, primero Hadestown, que es original y que aún continúa en cartel, y luego Company, que es una reposición, que si bien es otro proyecto que viajó desde el Reino Unido, lo tuvo más involucrado y por el que ganó incluso un premio Olivier en Londres.
To our prosperity, to good health and happiness,
and most important, to life, l'chaim.
L'chaim, l'chaim, to life.
Here's to the father I've tried to be.
Here's to my pride to be.
Bring l'chaim to life, l'chaim. L'chaim, l'chaim, to life. Life has a way of confusing us,
blessing and bruising us.
Bring l'chaim to life. God would like us to be joyful, even when our hearts lie panting on the floor.
How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for?
To life, l'chaim. Title, my daughter,
my wife. It gives you something to think about,
something to drink about.
Drink the chayim to life.
Mordechai.
Yes, what is it, Lizabeth?
That Mordechai drinks for everybody.
What's the big occasion, Lizabeth?
I am taking myself a bride.
Who's the lucky one?
Tevye's eldest, Zeitel.
Today's a wolf to Tevye.
To Zeitel, your daughter.
My wife.
May all your futures be pleasant ones, not like our present ones. Drink l'chaim to life, l'chaim. L'chaim, l'chaim to life. It takes a wedding to make us say, let's live another day. Drink l'chaim to life. We'll raise a glass and sip a drop of schnapps in honor of the great good luck that favored you. We know that when good fortune favors to such men, it stands to reason we deserve it too. To us and our good fortune, be happy, be healthy, love life. And if our good fortune never comes, kiss to whatever comes, drink the highest.
thousand reasons to rejoice. Savas has the road yet, heaven bless you, God has brought you to your health, and may we live together in peace. Hey!
Acabamos de escuchar To Life. Esta canción es del violinista En el Tejado.
Como le comentamos al principio del programa, hoy vamos a conversar con Ricardo Hornos, productor teatral, escritor, guionista, director de cine, multipremiado en Tonys. Es quien tiene más Tonys en la Argentina. Contanos, buenas tardes, gracias por atendernos, Ricardo.
Un placer, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Decime, Ricardo, ¿qué es el premio Tony? Para ya contarle a los oyentes la importancia, pues por ahí ganaste 5 y entonces creen que, bueno, 5, no, no, la importancia de lo que significa ganar un Tony.
El Tony es el análogo del Oscar, así como está el Oscar en cine, está el Grammy en la música y está el Emmy en la televisión, estamos hablando de Estados Unidos. El Tony es el premio que se le da a las obras de Broadway específicamente. El otro premio importante del teatro internacional a nivel angloparlante es el Olivier, que es el que se le da a las obras del West End londinense, que es el otro gran polo de obras musicales y tanto de textos musicales importantes. Entonces, eso es lo que son los Tonys.
Decime, bueno, empecemos por el primero que ganaste. Porque tiene distintas categorizaciones, no todos son el mismo
Hay
Tony.
Así que cuatro, así como de vuelta, volvemos a las comparaciones, así como al final de la ceremonia de los Oscars, cuando gana, se otorgan el premio, siempre termina con el premio a la mejor película en inglés, y sube a recibirla el productor, lo mismo sucede con los Tonys. Entonces, como productor, podés ganar. Y otra comparación, los Golden Globes. Es una comparación interesante el Golden Globe, porque en los Oscar hay un solo premio a la mejor película en general. En los Golden Globes está separado. Hay premio a la mejor película dramática y después comedia o musical. Una cosa similar sucede con los Tonys, en los cuales en vez de haber uno como en los Oscar o dos como en el Golden Globe, hay cuatro. ¿Por qué? Porque hay cuatro categorías en las cuales se puede competir como mejor obra. Es obra de texto y musical, serían dos, pero dentro de cada una se premia la mejor obra del año, original, nueva, podés competir una sola vez, y al revival, o sea, a la reposición más importante. Por tanto, hay cuatro Tonys, el último, el más importante de la jornada, siempre es el musical, porque es el más grande, pero te podés ganar Tony a la mejor obra de texto, Tony a la mejor obra de texto en reposición, Tony el mejor musical del año, o Tony el mejor musical en reposición. El primer Tony que yo tuve la suerte de ganar fue a la mejor obra de texto nueva, ¿no? Que fue por el curioso incidente del perro en la noche. Después de eso, gané.
¿Eso en qué año fue, Ricardo?
Y me mataste. Ya con la pandemia.
ganaste demasiados. Ganaste demasiados. No,
es que la pandemia a mí me hizo un cortocircuito, hay un paréntesis ahí en mi vida de 2 años casi, en los cuales perdí la noción del tiempo. Los tengo, podría graficarme, los tengo ahí en la repisa, pero.
Así que ese es el primero. ¿El segundo Tony que ganaste?
El segundo fue por obra dramática en reposición. Fue la monumental Ángeles en América. Digo monumental porque si, como fue este el caso, si haces las dos partes, parte 1 y parte 2, es una obra que dura 7 horas, 7 horas y media.
¡Wow! ¡Wow!
Es una maratón. Se daba en días alternados porque no había forma de quedarse.
Claro, claro.
Salvo los sábados, los días de matiné, miércoles y sábado, podías ir a las 2 de la tarde a ver parte 1 y a las 8 de la noche a ver parte 2 o viceversa.
¿De qué trata más o menos?
Ángeles en América. Ángeles en América es una obra de los años 80 de Tony Kushner, que ganó Tony en esa época. Es una crítica feroz al gobierno de Ronald Reagan y a lo que significaba, sobre todo en la parte más evangélica, religiosa, que no aceptaba, que le hacía la guerra a todo lo que era el movimiento gay y demás. Es eso sumado a una reflexión descarnada, te diría, sobre lo que fue la crisis del SIDA, del HIV, en esa época cuando recién comienza, nadie sabe nada, no se sabe de qué es, no hay tratamientos y demás. Las dos corrientes se unen porque, claro, el gobierno Reagan al principio ignoró, la llamaban la peste rosa, bueno, todas cosas históricas. Es muy, muy fuerte, tiene múltiples personajes, termina bastante disparatada con Los Ángeles que hay ahí arriba. Es muy, muy, muy fuerte. Tony Kushner, para los que no sepan, es un dramaturgo muy, muy reconocido que ha sido colaborador de Steven Spielberg en las últimas dos o tres películas que hizo. Reescribió para la pantalla grande la Amor sin Barreras y la última de Spielberg, la de Los Fablemans, que era medio semi-autobiográfica, también colaboró en el guión.
Bueno, ese es el segundo.
Ese es el segundo. El tercero fue una obra que amo y todavía está en cartel, que se llama Hadestown. Cuando digo que la amo es que no es que no quiera a las otras, pero esta es una de esas obras que uno va a ver. En Ángeles en América, igual que salís como es una obra dramática, salís, uff, Dios, qué bárbara, pero... En cambio, en esta es un musical dramático, se llama Hadestown, se traduciría como el pueblo de Hades. Hades es el dios, uno de los tres dioses más importantes de la mitología griega, de los tres hermanos, de Zeus, Poseidón y Hades. Zeus era el dios de los cielos, Poseidón el de los mares, y a Hades le tocaba el infierno, básicamente el inframundo. Es una obra basada en la conjunción de dos mitos griegos, el mito de Orfeo, uy, perdón, me están justo llamando acá, y el casamiento de Hades con su mujer, con Perséfone. Es maravillosa, es una obra que tardó 12 años en llegar a Broadway, tuvo paradas en distintos lugares de Estados Unidos, se inició con una chica que hizo, es la responsable del libro, letra y música, que al principio compuso un álbum conceptual, como también fue el origen de Tommy, por ejemplo, o el origen de Jesucristo Superstar, o la misma de Wall, de Pink Floyd, ¿no? Que fueron álbumes conceptuales antes de transformarse en obras dramáticas. En el caso de Wall nunca fue teatro, sino cine. Y ella empezó con una guitarrita componiendo y en una combi se iba a los fines de semana a tocar en centros comunitarios de pequeños pueblos del estado de Vermont, que es un estado minúsculo que queda en el límite de Canadá. Así empezó la obra y bueno, terminó después de múltiples periplos y evoluciones, es una obra que sigue en cartel, ganó el Tony, está de gira, ahora se va a estrenar en Londres, va a ir a Australia, es un fenómeno. Y esperamos, tengo la palabra de la productora principal, llevarla a Argentina, si no el año que viene, el otro.
Decime, ¿es normal que tarde 12 años un espectáculo en llegar a Broadway? ¿Se da mucho eso?
Ese es un caso más extremo. Te diría que el promedio está en 5 años. Tenés aquellas obras que llegan rápido porque tienen una estrella y tienen que aprovecharlo. Y tenés obras como estas que van desarrollándose con el tiempo. Te diría que el promedio debe estar entre 5 y 6 años. Pero sí es normal que tome mucho tiempo.
Lo mismo para los musicales que los no
sobre
musicales.
Todo los musicales. Este es un musical, Hadestown. Sobre todo los musicales. Los musicales necesitan mucho, pero mucho laburo. Y cuando digo laburo es trabajar en el libro, en la música, hacer lecturas de mesa, después el próximo paso es ensayos de 29 horas, después mostrarla, después volver a trabajar, después ir a un teatro regional, ver cómo le va con el público durante 4 o 6 semanas, tomar esos datos para ver si está lista para ir a Broadway, si no está lista para ir a Broadway, volver a trabajar, bueno, eso es toda la historia que hay. Al final del camino, los compositores van a haber probablemente compuesto entre 30 y 40 canciones, de las cuales queden 15 o 18. El pobre guionista habrá roto y escrito múltiples libros, habrá cambiado el elenco, a veces el director será el mismo, otras veces se lo habrá despedido. Parecido a lo que sucede cuando uno, no sé, las empresas farmacéuticas desarrollan una droga, que primero tienen que investigar, después pasan al estadio 1 por animales, después ya, hasta llegar al final y tardas años, ¿no? Hasta que algo emerge.
Pero, y ahí, es todo este proceso de recomposición de partes, de partituras, de guiones y de tiempos al productor, ¿cómo lo afecta todo esto? O sea, hay un tema de costo.
Y por eso es que cuando ves la lista de productores, ves que nunca son menos de 15, a veces llegan a ser 30, porque no hay forma de ponerte todo sobre la espalda desde el punto de vista financiero, sobre todo. No es que no haya nadie, que no haya gente que no sea multimillonario que lo pueda hacer, pero no tiene sentido, digamos, todos tratamos de distribuirnos en la cantidad de apuestas que ponemos sobre la mesa. Es muy parecido a lo que sucede en Wall Street con lo que se llama Venture Capital, ¿no? Que es invertís en un poquito en Google, Google justo anduvo bien, pero como es a Google, había 50 que terminaron en la nada. Entonces tenés que apostar a distintas cosas porque no sabés cuál va a llegar a buen puerto. No es que empezás una obra y la terminaste y estuvo en Broadway. Yo participé en muchas que se quedaron a mitad de camino, se ahogaron cruzando el río, no llegaron ni a cruzar el río, cruzaron el río y se desarmó la carreta como en 1883. Las variantes son múltiples y a veces son muy amargas las experiencias, cosas hermosas que decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, no fue.
No
y
funcionó.
Después de todo eso, llegás con la carreta intacta, habiendo cruzado el río, no te atacaron los... todo más, ¿eh? Y llegás y dices, no, perdón, no hay cuarto disponible en el hotel. ¿Cómo que no? Y porque es un oligopolio, hay tres dueños de teatro, y dice, no, acá no. Así que, uff.
¿Tres dueños de teatro tienen Broadway?
Sí, después tenés algunos independientes.
¿Cuántos teatros tiene Broadway?
El tercero. ¿Perdón?
¿Cuántos teatros tiene Broadway?
40. No sé si ahora se habilitó uno, si estamos en 41, pero ponele que son 40. Schubert es el que más tiene 15. Niederlander tiene 7. Jujamsin, que acaba de ser comprado por ATG, que es Ambassador Theatre Group, tenía 5, más los 3 que tiene ATG, ahora tienen 8. Y después tenés algunos salpicaditos que son de non-for-profit, ¿no? O sea, organizaciones sin bienes. Tenés MTC, que es Manhattan Theatre Club, que tiene 1 o 2, no me acuerdo si... Lo de si el teatro es considerado Broadway o no, tiene que ver no con la ubicación técnica, que esté en la calle Broadway, la avenida en realidad, sino que con el número de butacas. Tenés teatros sobre Broadway que se consideran off-Broadway, tenés teatros que no están en Broadway que se consideran Broadway, por ejemplo.
Ah, mirá, qué curioso. ¿Y a partir de cuántos son más o menos el bordero que puede ser considerado Broadway?
599, creo que es.
O sea que no es que sea ni que musical, ni es una comedia, una obra de texto, sino que solamente por una cuestión de espacio.
Y afecta muchísimo el tema del presupuesto, porque los costos de hacer algo en Broadway, en cuanto a los sindicatos, a todo, tiene. Si es Broadway, es una tarifa, si es off-Broadway, es otra. Hay veces que a un teatro le conviene quitarle 50 butacas y que parezca off-Broadway para que no le cobren. Depende de la dimensión de la obra, ¿no? Hay un montón de variables ahí que... Igual están las tareas en Broadway, a diferencia de Buenos Aires y Madrid, que uno está más tocando distintos palos. Acá está todo muy segmentado. El productor contrata a un general manager, que hay 4 o 5 que manejan la mayoría de las cosas. Ellos son los responsables de hacer los presupuestos y de las negociaciones y demás. Ellos son los que hacen todo eso, ¿no? Como el capataz de la estancia. Uno le dice, quiero hacer esto. Ellos dicen, bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, yo estoy mucho más involucrado en la cosa fina de presupuestar, de negociar, de todo lo demás, ¿no? Acá está todo, el de marketing es de marketing, el de prensa hace prensa, y es como el comienzo de la vieja serie de Misión Imposible, cuando el tipo le daban la misión y tenía que elegir a cuáles iban a ser los 4 o 5 que iban a conformar el equipo. El productor elige a esos 4 o 5 y luego delega. Hasta lo mismo pasa en casting a menudo. Es Estados Unidos, todo es mucho más grande y por ende es más estratificado, llamémoslo.
Ricardo, siguiendo este razonamiento que contabas de Broadway, ¿quién finalmente define, bueno, la obra ya está lista para pasar a Broadway?
Teóricamente el productor, pero la realidad es que la decisión final la tiene el dueño del teatro, que va a ir a ver una muestra y va a decir, ok, firmemos el contrato y te doy el teatro. Pero aún así el dueño del teatro tiene un as en la manga que es más que de espadas, es de bastos para pegarte en la cabeza así. El contrato estándar dice que si tenés más de 2 semanas de debajo de cierto punto que está establecido, será el 55% de ocupación o lo que fuere, a partir de ese momento, aunque nunca más, aunque pases un día nada más, ¿no? El promedio. A partir de ese momento el teatro te puede pedir que le vacíes el teatro en cualquier momento que quiera. Entonces, ¿qué pasa? vos puedes tener una obra que empieza floja, esa cláusula se dispara, después la obra mejora, pero el teatro está ganando, ok, está un 70% de ocupación. Y le viene la próxima película, la próxima obra con Hugh Jackman, y te dice, Jorgito,
¿te acordás que estaba vacío en las primeras 4 funciones? Chao.
¿Vamos terminando? Quédate hasta el día que Hugh Jackman está libre. ¿Y ahí?
Claro.
Claro. Al mismo tiempo de ser el centro del teatro, también es el centro del capitalismo. Wall Street convive capitalismo salvaje, convive con Broadway. O sea que las reglas son bastante duras.
¿El cuarto, Tony?
El cuarto fue el año pasado, justamente con Sondheim, que fue el revival de Company, que vino de Londres. Yo participé de eso en Londres, entonces en Londres ganó L'Olivier, con lo cual en mi repisa tengo un Olivier, que es precioso porque es el busto de Laurence Olivier, nada menos, ¿no? Es muy bonito.
Ajá.
Y después de eso vino a Broadway, hizo una semana de preestrenos y se cerró todo por la pandemia, y después volvió y ahora está de gira. Va a estar de gira como año y medio, quizás 2 años, por todo Estados Unidos. Company fue musical, mejor, ganó el Tony a el mejor revival, o sea, mejor reposición de un musical.
Eso fue el cuarto, y en Málaga estuvo mucho tiempo, y en Madrid también estuvo.
En Málaga Company la dirigió y creo que la actuó Banderas.
Banderas, eso en Málaga. En Madrid la dirigió, pero no la actuó.
Exacto, eso fue en Málaga, por su teatro, es muy vivo. Pero él hizo la versión normal, la que vino a Broadway, y fue toda una revolución porque tardaron 2 años en convencer a Sondheim que dijera que sí. Es la versión en la cual el protagonista
es mujer,
que se llama
Bobby, es hombre, pero, claro, pero cambiado, pero
Bobby, B-O-B-B-Y, acá pasa a ser Bobby, como con, en vez de Y, y latina, que es una mujer, correcto.
¿Y por qué no quería cambiar el personaje? Porque en realidad la obra ameritaba, y el tema de los tiempos de humanos, de cuerpo, y entonces como que encuadraba más en una mujer.
O sea, yo lo entiendo, porque como cada vez que escribo algo que me sale de mi cabeza 100%, una vez que imaginás una idea, la imaginás, y a veces, ¿y por qué no? Y porque me lo imaginé de esa manera. ¿Y por qué no puede ser rubio? Y porque me lo imaginé morocho, ¿no? Y después te convencen, pero en este caso en particular yo creo que había mucho de él en el personaje de Bobby, porque es una reflexión muy, pero muy cínica sobre las relaciones de pareja. Y él durante muchos, muchos años de su vida, creo que hasta ya cuando estaba sesentón, él no tenía pareja fija. Y en los últimos años, creo a partir de los 70, tuvo su pareja, ¿no? Se casó inclusive. Pero durante mucho tiempo es una reflexión bastante, bastante amarga sobre cómo son las parejas humanas.
Decime, bueno, y vayamos al último, Tony, que fue ayer, antes que después volamos a la Argentina.
Bien.
Y ahí seguimos con tu ardua tarea. Quinto.
El quinto.
Tony ayer, así que estamos todos de festejo. Quinto, Tony, ayer. Contanos.
El quinto fue por una obra que se llama Leopoldstadt, que venía de ganar todo en Londres también. De vuelta, claro. Cuando suelo elegir ingresar en algo tarde como esto, tarde quiero decir cuando el desarrollo ya está hecho, es porque viene, digo, esto es una maravilla, es el probablemente el dramaturgo vivo más importante del mundo hoy en día, que es Tom Stoppard, que la gente quizás lo asocie más a su paso por el cine, porque fue el que escribió el guión de Shakespeare in Love, ¿no? Shakespeare enamorado, esa película tan, tan, tan simpática, ocurrente, tan piola, sobre Shakespeare, con ¿quién era? Ben Affleck, ¿cómo era? Era ella, Gwyneth Paltrow, Jeffrey Rush, un peliculón, si no la vieron, sí, véanla.
Sí, sí.
Stoppard viene de escribir grandes obras, siempre un tipo muy, muy reconocido, ha ganado todos los premios habidos y por haber. Y decidió que esta iba a ser su última obra, una obra bastante autobiográfica, bastante dura. Es una obra que llega a tener 38 actores en escena, es un teatro clásico sin ninguna cosa de magia ni nada por el estilo, sobre el nazismo y el antisemitismo, ¿no? Es una obra que durante el transcurso de la obra recorremos 50 años en la historia de una familia y vemos, digamos, cómo aparece, empolla, se quiebra y da origen al nazismo, el famoso huevo de la serpiente, como lo llamó Bergman, ¿no? Uno va a ver esa obra, sale maravillado y a la vez desinflado, porque dice, wow, ¿no? Y hoy en día, con todo lo que está sucediendo en el mundo, desde, no sé, Vinicius, que lo abuchean en España y en el Valencia y haciendo sonidos de mono, hasta lo que ocurre en Ucrania y lo que hay, una obra que hable sobre la intolerancia, además me parece que es particularmente tópica, particularmente importante en este momento.
Ricardo, como tenemos que ir redondeando, te tengo que preguntar dos cosas muy importantes. Una, que nos cuentes de la obra de teatro que tenés en cartel en Buenos Aires en este momento. Que nos cuentes un poco de esa obra, de cómo va, de cuándo estrenó, y también que nos cuentes de la película, que has hecho tu ópera prima, y nos cuentes un poco de esas dos cosas más vinculadas con lo doméstico.
Absolutamente, la obra que se estrenó hace un mes y medio con Soledad Villamil, Boy Olmi, Laura Oliva al frente del elenco, es una obra, una adaptación, y yo hice la adaptación de una obra que ganó el Tony hace unos 10 años a mejor obra de texto, de vuelta original, que se llamaba Vania, Sonia, Masha and Spike, una comedia muy pero muy graciosa, pero que tiene cierta profundidad. No es una comedia pasatista, sino tiene más profundidad porque es una especie de homenaje a Chekhov y las obras de Chekhov, ¿no? Se llama Para mí, para vos, va de miércoles a domingo a las 8 de la noche en el teatro, en el Multitavaris, y la verdad que la gente lo está pasando muy bien, le está yendo muy bien. Es una obra que se disfruta mucho y uno sale contento de verla.
El elenco está bárbaro, la verdad, ¿cierto? Se disfruta un montón, me encantó a mí.
Y aparte la argentinicé mucho porque realmente había muchas referencias culturales, a mí me gusta hacer eso en particular, para que realmente uno, el público y uno como espectador se sienta identificado con los personajes y demás, como el monólogo final de Boy, por ejemplo, vos que la viste. La película es un thriller psicológico que se estrenó en cines en abril del año pasado, con un elenco divino encabezado por Nicolás Francella, el Puma Goiti, Paula Reca, Emilia Tías, y ahora está en la plataforma, como plataforma está en HBO. Se llama En la Mira, y la verdad que disfruté muchísimo de hacerla. Me costó mucho trabajo, pero la verdad que la sensación final fue muy buena y terminó dentro del top 10 de las películas argentinas más vistas del año pasado. Así que la verdad que me dejó con ganas de más. Proyectos para el año que viene: dirigir una obra de teatro en Madrid, que estamos bastante avanzados con eso. Bueno, año que viene, pero me queda todavía esta mitad del año. En esta mitad del año hay una obra que acabo de terminar de adaptar, en la primera versión, la terminé hace 10 minutos antes de que conectáramos nosotros. La terminé. Una obra que se ha hecho mucho, es una obra que no llegó a Broadway, porque las obras muy pequeñas no suelen llegar a Broadway, ¿no? Broadway pide, salvo que tengas una estrella, pide cosas más grandes. Una obra de cuatro actores. Muy linda, que tenía un recorrido muy interesante, que vamos a ver si la hacemos en Buenos Aires, comenzando en Buenos Aires y después quizás se va a España en los próximos 3-4 meses. Y después estoy con varios proyectos, guiones para cine y televisión, pero eso ya depende menos de mí, porque ahí tenés tanta gente que opina de las plataformas, los distintos productores, televisiones. Es mucho más, esfuerzo en armar el cuadro de lo que es en teatro, que dependés de tu elenco, el dueño del teatro, y se acabó, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Ricardo, la verdad, te agradecemos tanto que nos hayas dado esta entrevista. Es un lujo hablar con vos, un privilegio tener toda esta data, toda esta información, un orgullo que seas nuestro líder de los Tonys en el mundo, que tengas. Te recomiendo esto así. ¿Viste las fotos, por ejemplo, de Messi con todas las copas que ha ganado? Vos tenés que hacer una de estas con todas las estatuas. No tengo ninguna duda. Tenés que sentarte en algún escenario.
Es muy vergonzoso. No puede no parecerlo cuando me escuchan hablar, pero por eso tengo pocas fotos y demás. Al final me obliga a mi socia, Valentina, a que me saque alguna foto, porque si no, si fuera por mí, yo siempre detrás de cámara. Delante de cámara, los
Valentina tiene razón.
Ricardo, yo también te agradezco muchísimo y me parece que es muy interesante todo lo que contás, y sobre todo toda esta vida de Broadway, que por ahí nosotros nos es un poco alejado, pero que vos nos puedas contar de primera mano todo lo que está pasando y cómo se desarrolla una obra y cómo llega y demás. Así que súper interesante de todos lados. Igual, como te decía Nico, te felicitamos en lo personal y de todos los premios, los multipremiados. Hasta ayer ganaste el último premio y te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Un placer compartir este tiempo con ustedes.
Once upon a time there was a railroad line. Don't ask where, brother, don't ask when. It was the road to hell. It was hard times. It was a world of gods and men. It's an old song. It's an old tale from way back when. It's an old song.
It's an old song.
And we're gonna sing it again. Gods and men, we got some gods in the house tonight. See, on the road to hell, there was a railroad line. And there were three old women all dressed the same. And a man with feathers on his feet, who could help you to your final destination? Mr. Hermes, that's me. See, someone's got to tell the tale. Whether or not it turns out well, maybe it will turn out this time. On the road to hell, on the railroad. Tragedy.
Acabamos de escuchar Road to Hell, de este musical favorito de Ricardo Hornos, que se llama Hades Town.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Barcelona.
No.
Don't get up.
Do you have to?
Yes, I have to.
Oh.
Don't get up. No, you're angry.
No, I'm not.
Yes, you are.
No, I'm not. Put your things down.
See, you're angry.
No, I'm not.
Yes, you are.
No, I'm not. Put your wings down and stay.
I'm leaving.
Why?
To go to.
Stay.
I have to fly.
I know.
To Barcelona.
Look, you're a very special girl. Not just overnight. No, you're a very special girl. And not because you're bright. Not just because you're bright. You're just a very special girl. June. What you thinking?
Barcelona.
Oh.
Flight 18.
Stay a minute.
I would like to.
So.
Don't be mean.
Stay a minute.
No, I can't.
Yes, you can.
No, I can't.
Where you going?
Barcelona.
So you said.
And Madrid.
Bon voyage.
On a Boeing.
Good night.
You're angry.
No.
I've got to.
Write.
Report to.
Go.
That's not to say that if I had my way. Oh, well, I guess. Okay.
What?
I'll stay.
What? Oh, God.
Escuchamos Barcelona del musical Company.
Bueno, yo creo que hemos tenido un programa súper interesante. Haber podido además haber recordado a Gardel, que realmente cada día canta mejor. Así que lo vamos a esperar para el próximo martes. Nico, muchas gracias. Leo, nuestro operador, muchísimas gracias.
Un capo, Leo.
Y como siempre les decimos que vayan a Quique Café en Serrano y Loyola y se tomen un delicioso café a partir de un blend muy único y muy especial. Nico, hasta el próximo martes y nos vamos escuchando Being Alive del musical Company.
Someone to hold you too close. Someone to hurt you too deep.
someone to sit in your chair to ruin your sleep.
That's true, but there's more than that.
Is that all you think there is to it?
You've got so many reasons for not being with someone, but Robert, you haven't got one good reason for being alone.
Come on, you're onto something, Bobby. You're onto something.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.